los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Desde que amanece, apetece un Fernandisco.
Si volvieran a ver, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra acabó, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? De por casualidad, ¿cómo hablar? A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Me estás quitando la vida. ¿Cómo hablar?
Bueno, me imagino que los oyentes de Bomb Radio estarán escuchando mi voz ahora y les tengo que decir una cosa. Aquí en Bomb Radio yo soy siempre muy sincero. Yo escucho a Carlos Goñi y ¿sabéis lo que me pasa? Escucho mi propia historia. Lo escucho y esa voz es para mí familiar. Es que he estado con él mucho tiempo, he puesto mucho su música. Esta voz suena y es la voz de mi carrera musical, como otras voces. Carlos Goñi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Esto que he dicho, qué te parece? Es que yo te conozco desde el año 89-90.
Me honra mucho y me siento pues feliz por eso. Claro que sí, cómo no, el que llevamos tantos años, nada más, viviendo a la par y bueno, pues es una maravilla para mí, claro que sí.
No, una maravilla, Carlos Goñi, tenerte aquí presentando tu playlist, que ahora me explicarás el por qué has hecho este disco de versiones. ¿Decimotercero en tu carrera ya?
No, creo que es el 21.
Coño, espérate que lo tengo apuntado. El 21º ya.
Que sí.
Hostias.
El 21 o 22 es una de las dos, creo que es.
Pero ¿cómo se tiene tiempo a hacer tantos discos y de tantas giras? Porque he visto tu gira y vaya burrada, ¿no? También este año.
Oye, pues mira, el año pasado hicimos 46 conciertos y este año...
Seguro que más.
En abril ya estaban firmados esos 46 conciertos. O sea que... Sí, pero tampoco voy a hacer muchísimos más, ¿eh? Porque ya no me apetece pegarme estas palizas de 100 conciertos al año y cosas de estas. Esto ya no lo hago. Ya lo he hecho muchas veces y que lo hagan otros. Y hago... La mitad más o menos.
Mira, hay una pregunta inevitable, Carlos Goñi. Primero, agradecerte. La primera pregunta que te tengo que hacer. ¿A gustito con el café y el agua? ¿Todo bien?
Sí, sí.
¿Estás a gusto en esta casa, en Bomb Radio? Sí, ¿no? Oye, Carlos, ¿por qué un disco de versiones? No habías hecho ninguno.
No, precisamente. y porque además lo curioso de esto es cómo nace. Y nace a los 3 meses. Estaba feliz con el último álbum, con Adictos a la Euforia. Además, estaba funcionando súper bien, la gira maravillosa. Todo iba todo sobre ruedas, maravilloso. Pero una mañana, pues, yo creo que no sé si todavía, no era ni junio, me parece que estábamos en mayo. Me levanto y digo, voy a hacer un disco de versiones. Y desde mi novia, mi manager, todo, dicen, ¿qué dices? Pues si acaba, hace 3 meses que ha sacado el disco nuevo ya, pero ya más lo voy a grabar este año. ¿Y por qué? Digo, porque me apetece tocar un montón de canciones que me gustan mucho y es el momento. Y había una cosa que tenía mucho peso y era que estaba feliz con la banda. Me parece que es la mejor banda que he tenido nunca. El público, después de la gira pasada, el comentario era que Revolver nunca había sonado así. Y aún hemos conseguido mejorarla este año otra vez. O sea que estoy... no puedo estar más feliz. Y me apetecía seguir compartiendo con ellos. No me apetecía parar como tal y decir, bueno, pues ahora esperar que, bueno, ponerme a escribir. No, quería seguir en la carretera con ellos y tocando y pasándomelo bien y disfrutando de su super talento, ¿no? Y eso es lo que hice.
Pues vamos a hablar de esas canciones, de las que has elegido. Estaba sonando el tema de Amaral, que es una bomba de canción. ¿Y por qué la elección de estas canciones, Carlos? Empiezas con Lady Madrid, Azul de Elefantes, Te he prometido de Leodán, hay otro tema de Elefantes más, Rubén Pozo y Lichis, Jaime Urrutia, Los Piratas, Amaral, Quinta Estación, Super Submarina, La Habitación Roja. ¿Por qué la elección de estos temas en concreto?
En tono de risa digo siempre que debería llamado Playlist Volumen 2, porque es como que me he saltado el Volumen 1, que a lo mejor debería de haber sido, pues probablemente, lo que todo el mundo esperaba. Pues no sé. La gente me consta que esperaba que hiciese a lo mejor puestos a hacer un disco de versiones. Lo más normal es que las hiciese, pues, sobre, yo qué sé, Secretos, o M-Clan, o Sabina, o Serrat, o yo qué sé, este tipo, otro tipo de música, a lo mejor un poco más, teóricamente, más cercana, ¿no? Pero no, porque eso no ya estaba hecho, quiero decir. De esta manera, lo que ocurría era que la premisa que tenía con estas canciones en concreto, primero las canciones me tienen que arañar el corazón, si no me arañan no van a ir, da igual de qué época.
Entonces sea, entiendo que todas te arañan, ¿no?
Si no están, no las grabo, porque yo nunca grabo nada que no me arañe, jamás en mi vida lo he hecho, ¿no? Entonces, la premisa fundamental era que en general, menos un par de canciones, todas las demás están escritas por gente que es infinitamente más joven que yo. Cosa que me apetecía mucho, mucho, muchísimo. Porque estaba un poco harto ya de escuchar siempre que cuando uno quiere escuchar música que realmente merezca la pena, se tiene que retrotraer a no sé qué año. Más allá de que yo mismo diga que mi periodo favorito de la música es el que va del 69 al 77. Ese es mi periodo favorito. Ya, pero independientemente de eso, sería absurdo y extraordinariamente necio el decir que es que parece que no se ha vuelto a escribir una canción después de entonces, ¿no?
Y no sería justo.
No, es que no sería justo, es lo que sería, es una chorrada. Porque nada más lejos, todos los días se escriben, gracias a Dios, buenas canciones. Pero claro, ocurre una cosa. Ya no hay filtro, ya no hay un tipo que tenga que pagar un montón de dinero para que un grupo se meta en un estudio de grabación. Cada uno se lo graba en su casa y grabar es muy barato. Y como grabar es muy barato, ya no hay un filtro y lo puedes subir tú mismo a las redes. Como cualquiera puede subir algo a las redes, puede grabárselo en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Para encontrar una canción que merezca la pena, te toca bucear, porque hay muchas canciones que no la merecen. ¿Por qué? Porque todo el mundo de repente es cantante, igual que todo el mundo es escritor, todo el mundo es periodista y todo el mundo es fotógrafo.
Pero eso, Carlos Goñi, no es verdad. Todo el mundo no es eso.
No, todo el mundo no es todo.
Esos neocantantes, neoperiodistas, neo-haters, iba a decir.
Todo esto sí que hay.
Oye, ¿qué te iba a decir? Que no, que todo el mundo no es cantante, Carlos.
Digamos que es...
Y yo me niego a pensar eso, porque hay cosas
legal,
que son...
Ya, pero es legal, entonces, como es legal, no, pues claro, está bien, sí. Claro. O sea, lo que no voy a decir es lo que... Hay una cosa que últimamente vengo manteniendo, que es... No, es respetable. No, ¿qué va? No, yo he descubierto últimamente que todas las opiniones no son respetables. Son legales. Legales sí son. Opinar es legal. ¿Respetable? Bueno, todas no lo son. Yo no respeto todas las opiniones. Respeto las opiniones que me lo parecen. Y el hecho de que seas respetable, no, eso no te lo da el hecho de que respires. Que respires te da el hecho de que eres legal y te voy a respetar la vida, pero no la opinión, ¿no? Y aquí pues estas eran... pues 11 de las canciones que, pues como te digo, que me raspaban de muchos casos. Lo que sí que tengo claro es que son 11 super canciones. Esto es indiscutible e imbatible.
Indiscutible.
Yo les he dicho a mis músicos estos días que hemos estado acabando los ensayos generales ya y tal y cual, les decía, disfrutar de este repertorio, porque es uno de los mejores repertorios que cualquier músico de rock se puede manosear hoy en día en este país. O sea, es un repertorio inconmensurable. Me parecen escandalosamente buenas todas las canciones desde el principio hasta el final. En concreto, Caprichos como tal, la de Leo Dan, que fue la primera, porque esa canción yo la llevo escuchando, la llevo con un imperdible cogida a la piel desde
el
que tengo 9 años.
Prometido, ¿no?
Sí, desde que tengo 9 años. Que me comí un viaje de Alicante a Zaragoza, que me la puse en loop. Y desde entonces ha vivido, convivido conmigo, y yo siempre. Es una canción que he tocado solo en Petit Comité o en todos los camerinos de este país, pero nunca me atreví a tocarla en directo.
Y tengo una pregunta. Estamos escuchando la canción de fondo. Tengo una pregunta para ti.
Dale.
Que te va a fascinar. No sé si te la ha hecho nunca nadie. Me gustaría, fíjate, con todas las preguntas que te han hecho aquí en Bomb Radio, la pregunta que te hago: ¿algunos de tus mejores conciertos no han sido en el escenario, sino en el camerino antes de salir al escenario?
No.
Esas canciones que se tocan en los camerinos.
No, pero es que yo no hago mucho eso. No, de hecho, lo hago prácticamente nada. Yo sé que queda como muy. Hay mucha literatura con esa historia de los conciertos.
Pero la literatura mola, tío.
Sí, molará, pero en mi caso no es verdad. En mi caso no lo es. Yo los mejores conciertos que he hecho en mi vida los he hecho de cara al público porque sí, he hecho conciertos en camerinos o alguna cosa así.
O tocar
así.
Una canción. En el camerino tampoco, claro. Haces un concierto.
Sí. No, bueno, a veces sí, pero... Te voy a poner un ejemplo. En el año 92 estaba de gira con Si no hubiera de correr, y estaba de promoción, y estaba en La Coruña, y venía de Córdoba.
Y coño, te había metido una pecha de kilómetros de cojones, ¿no?
En aquella época esto también era lo más normal. Y venía de Córdoba, y había tenido un día por en medio, y escribí la mitad del Roce de tu piel. Prácticamente la acabé, pero me faltaban cachos todavía. Y después de tocar en un sitio maravilloso que había en La Coruña, que se llamaba el Playa Club.
¿Lo conozco?
Lo conoces, pues, que era de uno grande, de uno muy grande, de Nonito Pereira, un periodista enorme, y su hijo, que es igual que él. Cuando terminó el concierto, yo, ahí sí recuerdo en el camerino. Que estuvimos ahí de fiesta hasta no sé qué hora. Y
¿qué tocaste ahí?
Pues toqué lo que tenía del Roce de tu piel. Y Nonito Pereira dijo: eso que tienes ahí es un hit, lo sabes esto, ¿no? Dije, yo que no lo sé. Me dijo, que no lo sabes. Dijo, ya verás.
Yo no me creo que con lo espabilado que tú eres y con lo listo que eres, no te dirás cuenta de que esto es un...
No, yo no, pero yo no sé cuándo es un hit.
Esto
cuando
es
no.
Una bomba.
Ya,
esto
pero yo eso no lo sé. Nunca lo he sabido. Yo escribo todo lo mejor que sé.
Es decir, que tú, por ejemplo, de Nonito Pereira o de gente como yo o de quien sea,
no, claro.
Te fías más que lo que tú sientas. Tú estabas cantando esto, estabas ensayándolo en el camerino, estabas diciendo, aquí está pasando algo, tío.
Yo lo que pensaba es que la canción era buena, pero eso lo pienso de cada una de las canciones que grabo, porque las que no me parecen buenas no las grabo.
¿Tú eres consciente, Carlos Goñi, y ahora seguimos hablando de playlist, de lo que significa esta canción para mucha gente? Escucha un poquito, escucha. Cierra los ojos conmigo.
Ellos, y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo escaparte de mí, ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medir.
¿Consciente de esto, tío?
No, claro que
yo
no.
Yo estaba escuchando ahora mismo esto y estaba diciendo, hostia, tío. Estás definiendo el amor sublime como si no hubiera un mañana, diciendo esto se acaba aquí ahora, es el amor que me están dando, que estoy dando. Y la gente, mucha gente se ha casado con esa canción,
se la ha puesto
en coche, en un viaje, en bucle. Significa, escucha, como otras muchas canciones tuyas, ¿no? Pero se me han vuelto a poner los pelos de punta.
Pero es que eso ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando escribo una canción, yo hay una cosa que... Una manera de trabajar o de convivir con mi trabajo, no sé cómo decirlo. Que lo tengo muy, muy, lo tengo mucho por partes, por decirlo de alguna manera. Cuando me pongo a escribir, cuando me pongo a grabar, ahí no interfiere absolutamente nadie que no sea mi corazón y punto. Yo jamás he escrito una sola coma pensando en el público, pensando en si les va a gustar más o menos, pensando en cuál es la moda, cuál es la tendencia, jamás. Más de uno que coja los rábanos por las hojas dirá, pues eso me parece muy egocéntrico. Y le diré, no, porque ahora viene lo bueno. Esa es la parte que me corresponde a mí, que es la de hacer las canciones tal como me pida exclusivamente mi corazón. Pues estoy hablando de mí. De mí, de mis cosas, o de mi manera de ver la vida, o de un personaje que creo, o de que tengo enfrente, da igual. Pero en cualquier caso, soy yo el que lo hago. Y en un principio lo hago porque creo que esa es la manera en la que lo debo de hacer. Y porque me parece la más honesta. Pero a continuación viene la segunda parte. Es que yo puedo escribir lo que quiera, como quiera, y pensar que es la bomba o que no es la bomba. Pero los únicos que tienen potestad para convertir eso en un éxito es el público, no yo. Y yo ahí no pinto nada. O sea, es que no pinto nada. En que una canción sea un éxito, no. Eso, en realidad, que sea un éxito no es cosa mía. Es cosa de ellos. O sea, yo, de la misma manera que la escribo y ellos no tienen nada que ver en que la canción sea un éxito, lo deciden ellos y yo no tengo nada que ver, porque cada uno es dueño absoluto de decir, esta canción me la voy a guardar en mi móvil para toda mi vida, o no. Y entonces son cuestiones distintas. El público es juez, rey y parte única y exclusiva a la hora de decidir qué va a ser un éxito. Se pueden poner las compañías como quieran, se pueden poner las radios como quieran, al final ahí hay una canción que a una persona le pellizca el corazón y se la guarda, y otra no. Se la puedes poner 100.000 veces, da igual.
Pues tienes toda la razón, y te digo más. Esto lo hemos comentado con Jalón muchas veces aquí en Bomb Radio. Tú pones, por ejemplo, El roce de tu piel, en un programa como el que estamos haciendo nosotros, el Morning Show, y estás imaginando la gente que va conduciendo, que va al curro, que va, está en el metro, que va en el autobús, que va con los auriculares escuchando la radio, la aplicación de la radio y tal, y está escuchando eso y está con los ojos cerrados, viviendo su pequeña historia, claro, o gran historia, uh-huh, y diciendo, la canción de Revolver de Carlos Goñi, El roce de tu piel, soy yo, es mi vida.
Claro, es que esa, ahí donde está la magia.
Esa es la clave, ¿no?
Claro. Y tú, yo no sé cómo se hace, yo no sé cómo escribir una canción para que el que tengo enfrente piense que estoy hablando de él. Eso es que me parecería de... Eso sí que me parecería de un egocentrismo que no cabe en esta habitación. No que va. Yo... Únicamente creo que la magia es esa, que tú hables de ti y que tienes enfrente piense y sienta que estás hablando de él. Ahí está la conexión. Y cuando eso ocurre, pues eso, valga la redundancia, es mágico. Y es para eso no se puede prever. Eso ocurre o no ocurre.
Elige una de las canciones que hay aquí que podamos utilizar de fondo de playlist para hablar de una cosa que te quiero preguntar ahora. La que quieras.
Yo qué sé, Azul, que me parece la bomba.
Temazo,
Joder. Aquel primer día.
final, Carlos Goñi, ¿qué sientes cuando escuchas esta versión que has hecho de Azul de Elefantes?
Pues mira, siento...
Te he dicho, además, sinceramente, los arreglos son espectaculares.
Sí, pero es que las canciones son muy buenas, Fernando. Es que de verdad que lo difícil...
No te quites mérito,
mal.
Coño,
no, que, es que no me quito mérito, pero es que son muy buenas, joder. Es que lo difícil era hacerlo mal. O sea, es que... y son canciones que... Lo que he intentado por todos los medios han sido dos cosas. Primero, y creo que las dos las he conseguido, gracias a Dios, nada más. La primera, que cada canción pareciese que la he escrito yo. O sea, porque se me ve cómodo en todas ellas. Se me ve bien, se me ve que me encaja el traje. O sea, que está bien. Que no es aquello que dices, aquí te chirría un poco. Y hay canciones tan dispares como estas, o como esta, o la de La Vereda de la Puerta de Atrás, o la de La Quinta Estación, o Yo que soy Indestructible, por ejemplo, o la Supersumene. Son canciones que no tienen nada que ver entre sí. Y he conseguido dotarle a todo que era una de un mismo corazón, que era una premisa importante para mí. Es decir, aquí hay 11 o 12 compositores, 11 o 12 mínimo personas que han escrito estas canciones, que cada uno son de su padre y de su madre. A ver cómo coño consigo que todo esto tenga un sentido, y lo he conseguido y estoy orgullosísimo de eso. Y la segunda cosa de la que estoy más feliz todavía es que me consta y me va costando cada día un poco más, de eso todo desde que he empezado a hablar con vosotros, con los periodistas, de que todos los músicos que han escrito todo esto están felices. Que para mí es imprescindible. Primero, lo primero que hicimos es algo que no es común.
¿Te lo han hecho saber?
Claro. Lo peor es que hicimos una cosa que no es común. Pero yo soy... Ahí soy... castellano viejo. Y lo primero que hice fue presentar mis respetos y... anunciar a todo el mundo que iba a hacer un disco con estas canciones, una medio manera de pedir permiso, que fue la de presentarme a todos y decir, oye, voy a grabar esta canción, que lo sepas. Legalmente no es necesario, pero a mí me parecía una muestra de respeto importante.
¿Su reacción?
¿Ah?
¿A lo que dijiste? ¿A tu presentación de intenciones?
Sí, sí, todo el mundo feliz y encantado y congratulándose de ello y decir que, pues, que muchas gracias por querer hacerlo y tal y cual. Y cuando además hemos terminado, pues en general todo lo que he recibido por parte de todos ha sido, ojo, Carlos, maravilloso, muchísimas gracias, felicidades, tal. Y todo el mundo está feliz con lo que he hecho, porque para mí era muy importante que todos los compositores se sintiesen orgullosos de lo que he hecho con el disco, con sus canciones, y no que dijesen, joder, madre, lo parió, macho, vaya desastre. O sea, no ha sido para nada así. Ha sido todo lo contrario, con lo cual estoy muy feliz, claro.
Bueno, hablando de la máxima felicidad, esto es Bomb Radio y haciendo radio. Y feliz, yo creo que tenemos todas las premisas para hacer un gran programa de radio, o por lo menos intentarlo, que eso es lo que se trata. Vete preparando para después de la desconexión, ¿no? Una cosa que me tienes que contar. ¿Sonaba esta canción? No, ahora me lo puedes comentar.
Dale.
Lo primero que has soltado cuando te has sentado, te quedas mirando y me dices, Fer, estoy muy feliz.
Sí.
Y te pregunto, ¿cómo de feliz? Llevo un rato de feliz.
Sí, ya llevo años.
¿Es el Carlos Goñi que yo conozco más feliz?
Sí. Sí, a veces tengo un poco de miedo de decir, ¿por dónde me va a venir el guantazo? Pero luego tengo una mujer extraordinaria al lado que me dice, no, ya te han venido, ¿eh? Que se te olvida pronto, que ya te han venido durante muchos años. Así que relax, que ya no tienen por qué venir. Y luego dices, ah, pues es verdad.
Pero te lo tienen que decir los demás.
Bueno,
te lo tiene que decir tu mujer, porque
sí.
Nosotros no somos capaces de ver eso.
Sí que reconozco mi felicidad cada mañana, ¿eh? O sea, soy muy consciente de ella. Me despierto todos los días a las 6:30 y me despierta primero, ¿no? Y luego mi perro, o al revés a veces. Y a partir de ahí, cada día que comienza, es que sencillamente no me lo quiero perder. Y soy muy consciente. O sea, no me pasa... No es que aquello decir, no, pero no me entero. No, sí me entero. Me entero absolutamente. Y desde que no uso el tiempo con redes sociales y cosas por estilo más. Y desde que hago todos los días 12 o 15 kilómetros por los caminos más. Y desde que tengo tiempo para leer, pues 4 horas cada día, pues más, o sea, y así podría continuar un montón de cosas. No, soy extraordinariamente feliz, sí. Lo digo pequeño para no ofender a nadie, si es que alguien se ofende. Pero sí, lo soy.
Pues a mí me encanta escuchar a alguien que dice que está extraordinariamente feliz, porque esa felicidad me llega a mí. Hay gente que no se entera de lo que vale. Hay gente que no se entera una mierda de lo que vale esto. Cuando alguien te dice que es feliz, algo te está traspasando. No le proyectes mal rollo.
Bueno, es que pero sabes dando... que la envidia a veces es un poco...
La envidia es una mierda. Y en este país hay mucha envidia guarra. Porque si fuera una envidia que pasa de soslayo y casi no te da...
Sí, es que esto es como lo de divorcio amistoso. No, esto no, no. Divorcio amistoso no conjuga, igual que no conjuga lo de envidia sana. Envidia y sana.
Es una de las frases peores del mundo. Envidia sana. Yo cuando la escucho le digo, oye, contigo... Vamos a la desconexión, Carlos. Te vuelvo a formular la misma pregunta. ¿Estás a gustito? ¿Todo bien?
Estoy encantado.
¿Tienes el cafetico, el agua?
Está perfecto.
¿Te sientes a gusto en Bomba Radio?
Sí, siempre.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en Bomba Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Se está quedando un poco calvo para no despeinarse nunca por nada. Se nota el paso de los años en su mirada. Que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada. ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada. Qué pena que sea tan falsa.
Se morirá pecando de inmortal, sin disfrutar de las bajadas. Perdona, vida es frío y superficial, y pensar que casi le compro el pack.
Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado.
Yo buscaba un final de cuento y para cuentos los suyos. Si respondes sin que nadie pregunte, no eres sincero, eres solo un
capullo.
Que la culpa fue mía o no sé qué cuál, buscando dañarme cuando ya da igual. Presume de ser tan feliz, no vino a hablar, vino a ganar.
He visto mi vida a su lado y tan solo he pensado menos. Mal, aburrido, negativo y anclado a toda esa historia convencional.
Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado.
Cobarde de doble corazón, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro.
Adiós, me voy con lo puesto. Adiós, me quito el sombrero. Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado.
Bomb Radio.
Radio, 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 radio. 24 horas de buena música.
Ponemos lo que nos gusta.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A ver.
tras el cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta.
Bomb Radio. ¿Te gusta Robert Downey Jr.?
Sí, mucho.
Qué bestia
es
ese pollo.
Es un superactor. Y ahora también que todo el mundo reconociese que efectivamente es un superactor. Sí.
Y un camaleón que es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, cultura. Estábamos hablando con Carlos Goñi, con Revolver, del disco Playlist, con las 11 canciones que tienen, que va a presentar, me imagino, en la gira. Una gira, por ejemplo, que tiene, si no me equivoco, pasado mañana, Santander, en el Teatro Cacique, en Zaragoza, el 24 de mayo, en el Teatro Las Esquinas, en Burgos, en la Caja de Burgos, el 31 de mayo, 7 de junio, Tenerife, buen sitio este, buen sitio. Sí. Auditorio Teobaldo Power de la Orotava. Joder, qué sitio más guapo ese.
Sí, ahí toca muchas veces.
Ahí te quieren mucho. Voy a hacer Elche el 29 de junio, Fuengirola el 20 de julio, donde se puede ver toda la gira, pero ahora voy a hacer hincapié en uno que creo que es especial para ti.
Ay, yo creo que se puede ver en la página web, lo que pasa es que luego pues hay, nunca se termina de publicar todo, porque luego hay cosas que hay que respetar y cosas por el estilo.
Y me imagino que conciertos que se han marcado ya con gente, que esta fecha tiene que aparecer en el momento que tiene que aparecer, pero si te metes en gruporevolver.es,
sí, ahí viene, es un buen sitio para
y puedes comprar las entradas. Y...
Creo que sí.
Vale, pues déjame que te diga una cosa. 22 de junio, un día después de que empieza al verano, la Riviera de Madrid. Es un sitio chulo este, ¿no?
Oh, es un sitio chulo.
Donde bueno, tú te sientes muy a gusto, además.
Sí, yo en Madrid me siento, es que estoy en casa, claro.
Es tu casa, es tu
sí,
tierra.
Sí,
¿no?
Sí lo es. Y pues siempre tienes esa cosa, como pues a ver qué pasa, como me pasa igual en Valencia, que tocamos en la Feria de Julio. La Feria de Julio de Valencia es en los Jardines de Viveros, que es una maravilla de concierto.
Pues eso son, es el 23 de julio.
De julio, exactamente. Pues son conciertos que... Lo que pasa es que cuando estoy encima del escenario, en realidad, yo siempre, toda mi vida, más a mí me da un... En el sentido de que me da un poco igual, me refiero a que soy consciente de que delante tengo gente que se gasta dinero y tiempo en venir a verme, con lo cual mi respeto es absoluto en el aspecto de que me da un poco lo mismo estar en la venta que estar en el teatro de cualquier pueblecito. O sea, es que me da igual, porque al final... Hay una persona que viene a ver un concierto y a él no le vengas contando que vienes cansado de ayer. Esa es su noche. O sea, le importa muy poco y tiene razón, además. Con que ayer estuvieses en no sé dónde, a 500 kilómetros, y hoy estés cansado. No, yo me planteo cada concierto toda la vida lo he hecho así. Como si fuese el primero, como si fuese el último. Tampoco sé planteármelo de otra manera. O sea, yo no sé cantar pensando en que mañana tengo que volver a cantar. Y eso no sé cómo se hace. Es que no tengo ni idea de cómo se hace. Y como nunca he tenido problemas en ese sentido, pues gracias a Dios, o sea, que tengo que hacer 10 conciertos seguidos, la garganta está fenomenal. O sea, no tengo problemas con eso. Entonces, pues arriesgo siempre como si fuese eso, el primero o el último.
A pleno pulmón, como sí, decía Miguel Ríos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pues yo creo que no hay otra.
Pero yo tengo la sensación, y te voy a ser muy sincero, Carlos, de que estamos viviendo un momento bueno, porque la cultura, por lo que sea, la gente te compra tickets como si no hubiera un mañana. Le da igual si va a estar en el concierto o no, pero oye, si lo compra mi primo, yo también quiero un ticket para ese concierto. Cualquier tipo de festival que sea interesante, lógicamente, y eso es bueno, ¿no, Carlos? Eso no es fácil.
Sí,
eso ha costado,
claro,
un montón, de que la gente diga, oye, tengo pasta, me compro un ticket para un concierto.
Sí, sí. Sí, bueno, yo lo que pasa es que a mí me gusta muchísimo tocar en los teatros. O sea, es el sitio donde más me gusta tocar.
Pero la gente también paga un ticket.
Sí, sí. O sea, ahí es el único sitio donde no vas a entrar gratis. O sea, los teatros no se pueden entrar gratis. Hay otros sitios donde se entra gratis, pero los teatros no. Los teatros tienen que pagar los tickets sí o sí.
Porque hay mucho gasto dentro.
Porque solamente hay 800, 900, 1200, como mucho, 1400 butacas. Hay lo que hay. Y vale más caro. No te voy a decir ni nombres de salas, ni te voy a decir ciudades, pero hay lugares donde podría tocar en una sala que alquilar una sala para 1.400 personas me va a costar, o para 2.000, me va a costar 500 pavos, y yo prefiero tocar en un teatro para 1.100 que me cuesta 8.000. Esto es muy común que lo haga. En la oficina todo el mundo se estira los pelos de la cabeza. Diciendo, ¿por qué cuando todo el mundo toca en salas? Yo digo, porque a mí las salas, solamente hay dos salas que me fascinan en este país: la Riviera y la Barts de Barcelona. Esas dos salas me fascinan. Pero en general, las salas, pues no es una cosa donde me guste muchísimo tocar. O sea, no me gusta mucho. Entonces prefiero tocar en teatros, siempre.
Eso no me lo habías dicho nunca, el tema de las salas.
Pues esto es así, esto es real. Bueno, me cuesta mucho más caro. Y la mayoría de mis compañeros de profesión que hacen rock, etcétera, pues, excepto los que van así a foros enormes tipo Within, cosas, pues tío, que yo ahí no llego ni de coña. Van a salas. A mí es que no me gustan. No me gusta cómo suenan, no me gusta, no estoy cómodo.
Y lo importante es que tú te sientes cómodo, que para eso eres el jefe, ¿no?
Lo importante
para
es que
eso
si
gestionas
yo,
tu si, carrera, que para eso te lo hemos.
Y si estoy bien y hago las cosas como creo y como debo, tengo una posibilidad de contagiar al que tengo delante. Pero si yo estoy incómodo, no es el sitio, es complicado que el de delante se pueda enganchar. Aparte que de ahí me lo planteo un poco como público. Yo digo, ¿me iría a ver a Revolver a una sala? Pues no lo sé. A la Riviera o al Bart sí, porque son mágicas.
¿Me dejas que sea un poco cabrón?
Vale.
Carlos, si tuvieras que ir a ver un concierto ahora, ¿dónde irías? ¿De Europa? ¿Dónde? ¿Qué grupo irías a ver? Que oye, voy a pagar el ticket para ir a verlo.
Es que
hablo,
¿sabes
de
que
Carlos Goñi Revolver como público?
Ah, bueno, yo como público, yo vengo, pues, por lo menos 3 o 4 veces al mes al Auditorio Nacional, vengo. O sea, que me iría al Auditorio Nacional a ver qué, lo que haya en donde esté la Orquesta Santa Cecilia. Y que, si es posible, el director sea muy bueno. Eso es lo que me iría a ver, sin mirar qué van a hacer. Son buenísimos.
Pues te puedo dar una pista, Íñigo Jalón, que hemos hecho unas promociones días anteriores del Auditorio Nacional,
no,
para ver
si voy
a Haydn.
Que voy 3 o 4
nos
veces al mes.
Me encanta la música clásica en esta casa.
Ya, yo voy mucho.
Sí.
Voy muy a menudo.
El ciclo de Viena en Madrid. Entonces,
que ha pasado hace poco, ¿no?
La semana, sí. El 24 de abril fue el último concierto, el de clasicismo vienés. Pues fíjate, estaban con temas de la Sinfonía 96 de Haydn, el concierto para clarinete y orquesta de Mozart y la Sinfonía 41 de Mozart también.
Es que maravilla.
Aquí regalamos entradas.
Es que
gente...
no he podido moverme, estaba en Valencia con los ensayos generales, estaba acabando el disco, o sea, así un poco.
Y ya que hablo, aprovecho para decir que yo de fechas me pierdo porque se me olvidan. Estuve en la última Riviera que hiciste, que fue el año pasado. Fíjate que me he chupado conciertos últimamente, me pareció increíble lo que hizo Carlos Goñi. Nunca había visto que abriesen las puertas de la Riviera, encendiesen las luces de la Riviera y este señor seguía tocando ahí arriba, que parece que no se quería
ya marchar. Con las luces ya puestas.
Nunca había, o sea, generalmente sí, te tal, venga, va, te abren las puertas.
Cuando un concierto se ha acabado.
Pero o sea, eso
no,
es.
No se acababa, ¿no?
Pero es que seguía cantando. Carlos. Encendieron las luces, abrieron las puertas de venga, iros de aquí. Y el que yo no me quiero marchar, que yo quiero seguir cantando.
Es que en Madrid es muy jodido,
maravilloso.
Los conciertos en la Renta de Rock duran 2 horas y media largas, 2 horas 40 vienen durando desde hace ya años. Pero en Madrid, por ejemplo, pues solamente se pueden tocar 2 horas. Entonces es una lástima que precisamente uno de los públicos más que más no sé cómo decir, más cariñosos que tengo, que todo el mundo me trata igual, de acuerdo, pero joder, Madrid, como digo, es casa, ¿no? Este, que es una pena que no pueda hacer nunca el concierto entero de, en toda su integridad, ¿no?
Carlos Goñi, otra pregunta donde quiero que te sinceres.
Dale.
¿Cuántas balas le quedan al revólver?
Ni puta idea. Mi idea. O sea, hoy por hoy podría ser un tirarme el moco, como hacemos muchas veces los músicos con esto, decir, ah, no, yo es que en el momento en el que esto no me divierta o no sé qué, yo me voy para casa. Eso es falso. Cuando un músico te diga eso, normalmente, excepto 4 o 5, no se puede hacer. O sea, no se puede hacer porque tienes que ir a la nevera. Es tu oficio y es tu vida, en realidad. Entonces, en líneas generales, eso no se puede hacer. Pero más allá de que no se puede hacer, es que yo voy cambiando tanto de registro que me lo paso muy... No me aburro nunca. Es que no me aburro absolutamente nada. Entonces, puedo hacer un disco así, con una banda eléctrica que suena como como una estampida de búfalos, y de repente mañana decidir que me voy a hacer una gira... Una gira no, pero que me voy a hacer 20 teatros yo solo con la guitarra acústica. ¿Por qué? Porque me apetece. Y claro, el concierto es tan radicalmente distinto que me lo vuelvo a pasar otra vez, genial. Y luego de repente digo, pues ahora voy a hacer algo con Atrio, o voy a hacer... O sea, es que mi vida es esto. O sea, me apasiona lo que hago y le tengo un respeto descomunal y monumental, y es lo que más me gusta hacer en el mundo. Así que lo voy a seguir haciendo hasta que diga que ya no quiero hacerlo más. ¿No? Porque ya no sé qué cosa. Porque me he cansado. Solo porque me he cansado me parece poco. Pero no, yo creo que voy a seguir muchos años todavía. Por lo menos ahora mismo me apetece mucho. O
sea, y Carlos, ¿qué te ha costado un huevo, tío?
Sí, pero cuesta siempre y sigue costando.
¿Qué te ha costado un huevo? ¿Cómo vas a decir, oye, que me estoy cansando de una cosa que me gusta mucho y que me ha costado un huevo? Pues igual hay que dosificar o buscar momentos para hacer
no,
una
pero
cosa.
Es más simple que todo eso. Al final lo único que haces que, o que hago es invertir mi vida en esto, que es lo que he hecho. Gracias, señor. Es invertir mi vida en esta cosa. Y a partir de que inviertes tu vida, lo que haces es esto. Joder, es que esto es a lo que me dedico. O sea, uno no le dice a un fontanero, oiga, retírese. Pues si lo hace mal, sí. Bueno, si lo hace mal, no hace falta que se lo diga. Le irá mal la empresa. Le irá mal la empresa y tendrá que cerrar, claro. Pero esta costumbre que a veces tiene, esto a veces me jode mucho cuando veo comentarios que hablan de cualquiera o cualquier músico, no sé quién. Tío, retírate. Que dices, pero ¿cómo te atreves a decirle a alguien que se retire o que deje ya de no sé qué cosa? ¿Cómo te atreves? Vamos a ver. Cada uno que haga, pues eso faltaba. Cada uno que haga con su vida lo que crea oportuno. Mientras no metan la mano en la caja y no defraude Hacienda, no hay derecho a decirle a nadie cuándo se tiene que retirar o cuándo no se tiene que retirar. Y estaré aquí mientras me apetezca seguir viviendo la vida de esta manera, que me parece una forma maravillosa. ¿Sí? Así de simple.
¿Cuántas guitarras tienes, Carlos?
Yo creo que tengo como 30, me parece.
Coño.
Sí.
Coño.
Sí. Sí, sí, sí. Tengo bastantes. Pero
¿suenan diferentes todas?
Todas son completamente distintas. Alguna he vendido. Bueno, lo he vendido últimamente, no. Normalmente las guitarras regalo muchas, ¿eh? De hecho, he regalado. Yo creo que igual tengo menos de 30 ahora porque he regalado algunas. Y entonces, pues bueno. Pues lo que pasa es que las que tengo son la bomba. En concreto, hay dos guitarras de las que tengo. Son concreto, con más de dos, hay unas cuantas, pero especialmente dos son muy particulares. Muy particulares.
¿Qué marca son? ¿O se puede decir?
Pues una es una Santa Cruz, una acústica Santa Cruz, modelo Tony Rice Pro, una guitarra maravillosa, maravillosa.
Que la ha hecho un luthier.
No, es Santa Cruz. Santa Cruz es una compañía, pero que hace guitarras, y el Tony Rice este ha sido uno de los mejores guitarristas de la historia, y había un modelo que se hizo con sus especificaciones, etcétera. Es una guitarra, la madera tiene 150 años, de Brazilian Rosewood, que es una madera que está protegida, de la que la guitarra tiene muchos años.
¿Y la otra?
Y la otra es una Telecaster que tengo del año 64, que es una auténtica maravilla, que suena como la madre que la parió. Y la otra que tengo aparece en la contraportada del disco, por hablarte de algunas, quiero decirte, la contraportada del disco, que es Rosita, y esa me la regalaron... Me la regaló el club de fans de Revolver el año pasado, en uno de los últimos conciertos de la gira. Y se la encargaron al mejor luthier de guitarras eléctricas que hay en este país, a Tony Fallos. Se la encargaron a él y fueron y dijeron, ¿cuál es la guitarra de Carlos ahora mismo? Y este dijo, la guitarra favorita de Carlos ahora mismo es así. Y dijeron, vale, pues queremos que le construyas una. Y me la construyó.
¿Y tú?
Tony.
Babeando.
Pues hombre, acababa de tocar habíamos hecho un matinal en un teatro por la mañana, aquí en Madrid, en Príncipe Pío, creo que era. Y por la mañana y cuando acabó el concierto, me hicieron salir del escenario, porque era mi cumpleaños. No, la guitarra está aquí. Y me hicieron salir del escenario otra vez. Y bueno, pues pues nada, cuando llegué, ahí me la regalaron y yo me emocioné mucho, claro, cómo no. Y la guitarra, entre esa guitarra y la otra Telecaster, que son muy parecidas las dos, se ha grabado prácticamente el disco entero. Este disco está grabado con esa guitarra y con la otra.
¿Te puedo pedir una cosa, Carlos? Elige una canción del disco que no haya sonado hasta ahora que creas que valga la pena que el público conozca cómo la has versionado.
Oh, yo creo que La Vereda. Es que son todas, a mí me parecen pequeñas obras maestras o grandes obras maestras. O sea, me parecen unas canciones realmente bárbaras que había que tener la poca vergüenza que he tenido yo para enfrentarte a ellas, porque me parecen canciones muy grandes.
Yo, cuando tú dices poca vergüenza y todo eso, yo creo que tú eres un tío que mide muy bien los pasos que da. Esa es mi sensación, ¿eh?
Sí, porque si no me hubiese gustado al final, o sea, yo no quiero decir, es mi compañía, con lo cual...
Vale, es tuyo, te lo pagas tú.
Aquí... Claro, pues aquí dice que si de repente acabo de decir que no me gusta, no lo saco. Es así de simple, no hay mayor historia, ¿no? Entonces, pero estaba tan orgulloso de lo que habíamos hecho que me apetecía muchísimo compartir.
Te han puesto los pelos de punta con la canción y luego el solo de saxo. Joder, sí. El saxo le da a las canciones un rollito también.
Sí, cuando los arreglos están bien escritos, cuando todo está correcto como tiene que ser. Además, una canción como esta que no tiene saxo, ha habido que escribir, vamos, he tenido que escribir todas las partes de eso para todo, en realidad, bueno, porque no tenía. O sea, claro. No era un instrumento que estuviese, ¿no? Pero me parece que se ha hecho un trabajo maravilloso, porque además Josby Muñoz, el saxofonista, bueno, que llevo ya trabajando con él desde 8:30 AM, o sea, llevo ya 22 años, llevo con él, que en cada disco donde he metido saxo siempre Josby ha estado ahí, o sea que...
En la parte final de la entrevista, Carlos Goñi, Revolver, el disco playlist, las versiones por primera vez en su historia de Revolver, para que los oyentes disfruten esta entrevista que yo estoy disfrutando como una perra. Lo digo de verdad, y lo digo tal y como lo siento. Creo que es un ejercicio radiofónico de tener a un peso pesado de la música española y poder... hablar de su felicidad, de cómo se encuentra, de las guitarras que tiene. Eso aporta, para mí, aporta muchísimo. Íñigo, ¿por qué no coges tú la parte final y le haces unas, le pasas unas preguntitas a Capo?
Sí, nos quedan 5 minutillos.
Vale.
Lo que hacemos es, los cantalaris, como llamo yo, los cantantes, que es, preguntas encadenadas.
Ajá,
aunque esté el día anterior, deja una pregunta para el día después.
Vale.
Ayer, si todo va bien, estuvo Gonzalo Hermida, pero no tengo la pregunta, por lo que sea. Ayer, 14 de mayo. Pero te voy a poner la de justo hace un mes, por lo que sea, el 16 de abril, estuvo por aquí Alex O'Doherty, y dejó esta pregunta.
Sí. ¿Consideras que la merienda es parte fundamental de la vida de una persona?
No esperaba otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo solamente como una vez al día. Nada más. Solamente como una vez al día. Entonces, la merienda, pues depende, si lo ha dicho con la primera intención del concepto como tal de merienda.
De merienda, porque dice que se están perdiendo lo de merendar.
Ya, bueno, o sea, si no lleva 3X lo de merienda, entonces no creo que sea necesaria. Si lleva 3X lo de merienda, entonces creo que sí que es necesaria.
Sí, pues, yo también, sea la merienda que... Yo también cuando dijo esa pregunta pensé en la merienda. Que
no lo sé, bueno, es que nunca se sabe,
claro,
si
no
lo dijo
que es merendar,
o no lo dijo. Bueno,
es que es Alex O'Doherty, con lo cual cabe la posibilidad.
Tienes que también pensar una pregunta para el artista que viene mañana, ¿vale? Otra que lo ponemos a todos porque lo gustó es de un artista, Kiko Rivera, que estamos haciendo un estudio sociológico con la respuesta...
Te va a gustar mucho, Carlos.
...a la pregunta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad.
Embarcando.
Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
No lo sé. No sé, mi abuela, pues si mi abuela no se va a morir ya, pues... La tengo con 50 millones de euros. ¿Sabes qué pasa? Es que yo tengo un par de guitarras.
Es una pregunta, hija de puta,
yo tengo un par de guitarras que si me dijeses que me das 50 millones de euros por esas dos guitarras, te diría que no te las vendo. Entonces, me daría igual. O sea, no, y yo no tengo 50 millones de euros. Pero no te vendería esas dos guitarras por 50 millones de euros. O si me dijeses que me cambiabas un año de la vida de mi perra por 50 millones de euros y que me de morirse a los 14 se iba a morir a los 13, te diría que tampoco te lo cambio. Entonces, pues hay una cantidad de cosas, entre comillas, pequeñitas, que no las cambiaría por 50 millones de euros, que me da lo mismo.
Ahí tienes. Ya tú, pues ya ves de qué va el rollo, puede ser de música o no, te puedo poner más, pero ya nos quedamos sin tiempo. Una pregunta para el artista que venga mañana.
¿Por qué sigues siendo artista?
Bueno, Carlos, muchísimas gracias,
querido.
Cuídate muchísimo.
Que nos cuidemos.
Que
todos.
Se te quiere muchísimo. Que aporta siempre muchísimo hablar contigo. Que somos capaces de ver tu felicidad. Se nota que estás contento, feliz.
Sí.
Me imagino que estás preparado, ¿no? Preparadísimo por la gira que te viene tal. Porque si el año pasado hiciste 46, 47, 48. Y este año vas a hacer 40, 42 o lo que sea. Hay que estar preparado, y tú lo sabes. Hay gente que se piensa que es una coña esto.
No, que va, son casi 3 horas de concierto. Y de hecho los ensayos generales a mí han sido 2 semanas, de 10 de la mañana a 9:30 de la noche. Y a mí me han agotado. O sea, me han agotado, en serio. O sea, no ha sido
coño.
Euro.
Joder, desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche, es que son muchas horas. Para comer un par de orillas o...
No llega. Y, pero bueno, pero es que yo en los ensayos ni tengo amigos ni hago prisioneros. O sea, en los ensayos no conozco a nadie, no tengo amigos, es que en el estudio tampoco tengo amigos.
Sagrados, ¿no?
Sí, sí, porque luego todo lo que te endurezcas en los ensayos, al final luego es calidad de vida en la gira. Pero luego en la gira está todo solucionado y no tiene mayor problema.
Revolver, Carlos Goñi, muchísimas gracias.
A ti.
Brother, cuídate muchísimo.
Igualmente.
Gracias a ti.
Chao.
Íñigo Jalón ha estado aquí desde las 6 de la mañana hasta ahora mismo con la técnica y la producción. Esther La Paz empieza a las 11 de la mañana, dentro de nada, con su programa, con su Vaya Par. Y luego a las 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco. Ha estado con nosotros Carlos Goñi. Otra vez, una auténtica lección de rock and roll.
Y es que a pesar de todo, no sé qué es lo que pasó. Si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo. Indestructibles, indestructibles.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.
Bon Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Loving you well.